La experiencia es una maestra difícil, porque primero te hace el examen y luego te da la enseñanza.
Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Líderes Agilistas. En esta temporada vamos a estar hablando con distintos líderes y hoy tenemos nada más y nada menos que a Bernabé de regreso con nosotros.
Hola a todos, pues muchas gracias por abrirme un espacio para compartir acá. Y bueno, adelante, empecemos.
En realidad yo creo que ya te vas a quedar en el programa porque me encanta hacer estas sesiones contigo.
Pues para mí también es un espacio muy especial, primero porque compartimos las experiencias que tenemos como socios. Y bueno, compartimos un espacio también distinto donde hacemos, vamos a decir, estas experiencias que nos han hecho crecer a nosotros, compartirlas para que los demás también crezcan como líderes. Y viendo un poco este tema del crecimiento y lo que ha pasado dentro de nuestra empresa y en las otras empresas donde hemos trabajado, cuando esas experiencias no son muy agradables o esas vivencias que tenemos no son muy agradables, siempre hay alguien que está buscando el culpable, ¿no? Siempre hay alguien que está diciendo, ¿y qué pasó aquí? ¿Quién fue el que, vamos a decir, sin decir malas palabras, quién fue el que la puso, ¿no? ¿No te ha pasado eso en alguna experiencia? Yo sé que en algunos lugares donde has estado te ha pasado eso. Coméntanos un poco de eso, Brad.
Bueno, sí, en realidad una vez tuve una experiencia donde uno de los clientes, que era un líder de uno de los proyectos, pues tenía la sensación de que algo había sucedido mal. Yo era el encargado del equipo y esta persona pues no estaba conforme con los resultados. Y yo trabajaba en ese momento para una contratista y la reacción de la contratista fue hacer una supuestamente, entre comillas, buena obra de hacer un análisis de los 5 porqués. Pero nada más y nada menos que me sentaron en el banquillo de los acusados, en un panel como de 3 o 4 personas que también eran líderes de la organización, a hacerme preguntas de por qué, todas orientadas a por qué yo lo había puesto, por qué el error había sido mío, dónde estaba mi culpa, y un análisis totalmente direccionado, ¿no? Como el juez. Y esta actitud de buscar el culpable es una actitud de acusador. Y creo que nosotros hemos cometido ese error en alguna vez en la empresa también.
Sí. Bueno, como dicen por ahí, pues nadie aprende las experiencias ajenas. Siempre las experiencias propias pues te dan una enseñanza fuerte. Nosotros en algún momento, ya hoy puedo decir con mucha tranquilidad que esas escenas, ese tipo de comportamientos pues se ven mucho menos. Porque bueno, no somos máquinas, somos personas y algún momento surge, ¿no?
En crecimiento.
Por supuesto, siempre en constante crecimiento. Pero sí, en su momento, como saben, pues es una empresa de tecnología y pues teníamos nuestro grupo de desarrolladores y bueno, en su ocasión, o en sus ocasiones varias, algo fallaba. De repente, ¿qué pasó? Falló el código, falló el sistema, se cayó. Entonces todo el mundo, ¿qué pasaba? Corrían a ver quién había sido el culpable y utilizamos para los conocedores el Git de el GitBlade, donde decíamos, ¿quién fue el que subió esa línea?
Terrible nombre del comando, nada más. GitBlade, ¿no? Busca el culpable.
Y sí, lo hicimos y puedo decir, hoy en día, después de esa época, vamos a decir, lo cuento quizás con cierta gracia, pero en los momentos que eso sucedía, causaba una sensación terrible hacia el equipo, ¿no? O sea, era, quién era el que había cometido el error, ¿no? Y entre todos se sentaban a hacerlo, ¿no? Ya luego, pues, fuimos, creo que avanzando y creciendo, donde este tipo de comportamientos ya no los teníamos, ¿no? Entonces, ese tema de buscar el culpable, pues realmente, si lo vivíamos y seguíamos, pues como que no íbamos a conseguir eso, ¿no? ¿Qué crees tú cuando sucede eso? Cuando tú buscas el culpable, quizás hasta lo botas o de repente se la pasas, pero no aprendes eso. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que el hecho de buscar el culpable puede ser un camino, no pudiese decir que está del todo mal o del todo bien. El tema es cuando no solamente buscas el culpable, porque entonces la experiencia se convierte en una experiencia terrible, porque sale alguien acusado, sale alguien apuntado o hasta despedido, ¿no? En el caso de que sea la ocasión. Yo creo que realmente lo que se necesita es tener una experiencia que sea una buena maestra, como dice la apertura del programa, porque la experiencia es una maestra difícil, porque primero te pone el examen y luego hace que estudies la situación. Y estas dos secuencias de vivir algo y luego reflexionar, estudiar sobre qué es lo que sucedió, sin necesidad de culpar, sin necesidad de tener todo este tipo de actitudes, es realmente lo que te da un crecimiento. Entonces, experiencia sin reflexión no hay crecimiento. Hay que convertir esa situación en sabiduría, en una nueva forma de pensar, en una nueva forma de ver. Y ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero yo creo que esto de arreglar el problema no es suficiente.
No, no es suficiente. Muchas personas piensan que, bueno, a lo mejor ya conseguí el culpable. Arreglemos esto y sigamos adelante. Y es lo que tú dices, ¿no? No solamente vivir la experiencia terrible de conseguir el culpable y todo lo que conlleva, pero también en vivir esa experiencia de salir del problema, ya solucionamos todo el mundo otra vez en sus lugares de trabajo y sigamos adelante. Si no reflexionamos sobre realmente qué fue lo que sucedió para que nos llevara primero a tener quizás ese culpable o simplemente conseguimos el problema y nos enfocamos a solucionarlo, pero si no buscamos realmente qué está sucediendo, entonces ahí nos vamos a quedar solucionando problemas todo el tiempo.
En el ciclo eterno de caerte y caerte siempre con la misma piedra una y otra vez. Yo creo que la única forma de quitar la piedra con la cual nos vamos a tropezar si solamente solucionamos el problema o digamos el síntoma y no la causa raíz de verdad. Hablamos de tres pasos que ya vamos a tocar más adelante, pero esta es la piedra angular de que una experiencia sin reflexión es a cero crecimiento. De hecho, en el TPS, ¿no? el Toyota Production System, que es lo que es la base de toda la agilidad, tienen esta práctica de cada vez que ocurre algo, toda la línea se detiene para encontrar la situación que genera esa inconformidad, ya sea un problema de calidad, o sea algo que detuvo la línea, o lo que sea.
Sí, porque cuando no vemos, como lo que dices tú, no detenemos todo y buscamos el motivo por el cual está sucediendo, pues simplemente, como yo decía, ¿no? Vuelves y repites otra vez el problema y no lo que haces es estancarte porque repites el error, buscas el culpable, el equipo se fatiga, hay rompimiento o lo que dices, a punto de que por lo menos pueden, no sé, alguien diga vamos a votarlo porque sales de la persona y crees que no vas a volver a repetir y crees que esa situación no va a existir más y realmente ni consiguiendo el culpable, ni saliendo del culpable, ni solucionando el problema o colocando trapitos así tibios para que eso medio no se vea, no vas a tener un crecimiento. Porque al final lo que estás es en un ciclo infinito donde estás estancado. Y como líder es algo que tenemos que tener al ojo,
¿no? Al ojo. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer son tres pasos que traemos hoy para ustedes de cómo hacer esta revisión, porque solamente analizar con los cinco porqués puede ser muy poco. Yo creo que hay que analizar distintas perspectivas y tenemos tres perspectivas para conversar hoy. La primera de ellas es la evaluación de los motivos. ¿Qué fue lo que causó que ese entorno, que esa situación fuese un terreno de cultivo para que esa situación se diera?
Sí, fíjate que por lo menos en el caso que te planteé de lo que sucedía dentro de la empresa hace bastantes años, cuando nos sentamos realmente a ver qué era lo que estaba sucediendo, por qué los chicos se pisaban el código y salían con errores y todo esto, realmente nos sentamos a pensarlo y nos dimos cuenta de que teníamos un error en los procedimientos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los chicos no tenían bien claro el procedimiento de cuando estaban trabajando en un mismo proyecto, porque nosotros suponíamos que ellos lo sabían, entonces no teníamos realmente los motivos. Ah, bueno, pasó, arreglamos el problema y seguíamos adelante. Buscábamos, esta fue la línea que dañaron, ¿no? Pero cuando nos sentamos realmente a reflexionar qué era lo que estaba pasando, porque ya se estaba repitiendo muchas veces, nos dimos cuenta que el procedimiento de colocar el código dentro del proyecto no estaba claro.
Y de hecho esto va más allá incluso del trabajo. Yo creo que analizar los motivos de cualquier situación puede ser incluso en nuestras vidas personales como líderes. Recordemos que el trabajo más difícil de un líder es liderarse a sí mismo. Es más fácil decirle al equipo qué tiene que hacer, pero liderarte tú puede ser un tema complejo. Por ejemplo, si te involucraste en un proyecto que no era de tu agrado, que no te gustaba, hay que analizar qué motivos te llevaron para allá, para que los puedas solucionar. Pudo haber sido la desesperación por buscar un puesto, pudo haber sido la ilusión de entrar a un equipo que cuando resulta que cuando entraste no te gustaba la cultura y no analizaste la cultura antes de aceptar el trabajo, o este tipo de cosas pueden ser motivos significativos de la causa de la situación que no te agrada. Y cuando una vez que sales de esa situación y reflexionas al respecto, tienes que analizar todo eso porque son elementos que influenciaron en la consecuencia de los hechos que te pudieron haber gustado o no. Porque no solamente reflexionamos los malos momentos, reflexionar también sobre los buenos momentos te puede permitir que dupliques los motivos o intensifiques los motivos para generar mejores experiencias al futuro. Entonces el primer paso es evaluación de los motivos. El segundo paso es entender el significado.
Bueno, fíjate, yo siento que eso es una cosa más profunda, porque cuando tú dices, bueno, no sé, ¿qué me motivó? El ejemplo que estás colocando, a tomar este proyecto, a lo mejor hasta fue algo económico, ¿no? Dijiste, bueno, este proyecto me da un empuje financiero bastante importante, pero luego que estás allí, ¿no? Y te sientes esa sensación de que no te sientes a gusto, que no te sientes parte de ese proyecto, que no te agrada, ¿qué significa eso para ti, ¿no? Entonces tú dices, puedo llegar hasta un tema de mis creencias, ¿qué significado tiene el hecho de que esté yo allí, ¿no? En un ambiente donde no es agradable para mí. Entonces es como hacer una retrospectiva mucho más profunda porque te puede llevar hasta evaluar las creencias que tienes.
Correcto, y hay muchas creencias también individuales y creencias culturales. Alguien podría decir que obtener una posición de liderazgo solamente por la creencia cultural de que la posición hacia el líder, y esto ya lo hablamos en algunos episodios previos sobre los 5 niveles de liderazgo, es una creencia cultural. Y en Latinoamérica tenemos esta creencia de que alcanzar el puesto es alcanzar el éxito. Y realmente no lo es. Porque primero el puesto solamente te da tiempo para demostrar tus habilidades de líder y no te lleva realmente a lograr los objetivos. Así que si no alcanzas los objetivos rápido y cuando los resultados no se dan, pues la rotación comienza a ser muy alta. Y esto conlleva a valorar qué creencias tengo personalmente, qué creencias tengo de lo que copié de mis patrones cuando era niño, de mi familia, de mis tutores, e incluso aquellas creencias culturales, ¿no? ¿Qué dice mi cultura? ¿Qué dice mi entorno? Porque esa actitud positiva, esa sensación de éxito, a veces suele tener sentido solamente dentro de mis creencias y dentro de las creencias culturales. Y fuera de ellas pareciera no tener sentido. Entonces, como líderes, yo creo que cada vez que analizamos alguna situación hay que entender las creencias que estaban alrededor. Por ejemplo, si regresamos al tema del código, puede ser, ah, no, es que yo arreglé esta línea porque creía que este algoritmo iba mejor y no tomé en cuenta el resto del sistema y resulta que era una línea crítica que tenía otras implicaciones en otra parte del sistema. ¿Qué creencias estaban alrededor de esto? Porque corregir los motivos sin corregir la línea de pensamiento puede causar que se vuelva a repetir una y otra vez.
Y bueno, no nos quedamos solamente en los motivos y en ese significado, sino ahora, bueno, pues vamos a añadir y vámonos al paso 3. El paso 3, pues ahí vamos a ver un poco las consecuencias, porque no solamente analizando como hemos venido en esta secuencia, motivos, significados, pues ahora necesito saber cuáles son esas consecuencias que llevaron esas acciones que tomamos. En analizar qué sucede después, pues también nos da un panorama y tener como unas acciones para, pueden ser acciones inmediatas o acciones preventivas de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque ya eres consciente de qué puede pasar si no corriges la situación. Entonces, bueno, tengo un plan, mira, si vuelve a ocurrir, ya sabemos cómo atacarlo de una manera eficiente, de una manera rápida, o puedo prevenir que esto no vuelva a suceder.
Exacto. Y no solamente acciones preventivas, también acciones que pueden ser potenciadoras. Por ejemplo, una vez fui a dar una charla, recuerdo, sobre planificación, una terrible charla. No tenía experiencia, me sentía mal, me sentía cohibido, no utilicé los tonos de voz, no utilicé mi cuerpo. Y a partir de eso analicé la experiencia, le pregunté a mis compañeros qué les pareció. Todos me mintieron. Todos me dijeron, te fue muy bien, vas a ir a la charla TED. Nada que ver, fue terrible. Pero haber valorado esa experiencia, haber reflexionado al respecto, me hizo comprender que tenía que mejorar mi comunicación. Entonces tenía que prepararme mejor para que no fuese improvisar con 2 o 3 láminas a tratar de dar un mensaje, por ejemplo. Entonces, no solamente las malas experiencias, yo creo que las buenas experiencias las podemos analizar para también potenciar aquellas cosas que van bien. Entonces, en todo lo que hablamos hoy, yo creo que tenemos una gran ecuación. La experiencia, la vivencia, más la reflexión o haber meditado sobre lo que sucedió, es lo que da crecimiento. Y lo interesante es que siempre vamos a crecer hasta el día de nuestras muertes, porque nunca paramos de crecer. Y para esto tenemos que hacer tres acciones.
Primera acción, evaluar los motivos. Sentémonos un momento para meditar sobre qué me motivó o qué nos motivó para que esto sucediera. Segundo paso, entender el significado. Es muy importante que pienses qué hay detrás de lo que significó para ti, qué creencias hay allí, qué aprendiste de esa experiencia. Y por supuesto, no nos podemos ir sin ese tercer paso de evaluar las consecuencias y las repercusiones que tuvo esto, para que esto nos ayude a tomar acción preventiva o acción correctiva y que nos lleve allá a tener un crecimiento tomando en cuenta estos tres pasos.
Entonces nos podríamos ir pensando lo siguiente: la experiencia o el pasar del tiempo no te hace más grande, solamente te hace más grande en el número de años, pero no te hace más grande como persona, ni como líder, ni como padre, ni como amigo, ni como vecino. Solamente aquellas experiencias con una reflexión te hacen más grande como persona. El tiempo por sí solo no te hace crecer, solo te hace más viejo. Yo creo que lo importante de todo lo que conversamos acá es que esta secuencia de tres pasos son importantes para lograr un verdadero crecimiento y que el tiempo solamente haga tic-tac, sino que realmente puedas crecer.
Ahí, para sumar, es reflexionar sobre tu día. He conocido personas que se toman 5 minutos de ver esa parte de cómo te fue en tu día, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puedo, de repente, si te conseguiste con un reto, con un desafío, y cómo puedo mejorar para la próxima vez? ¿O en qué fallé para que no me vuelva a suceder? ¿O si lo hice bien, qué fue lo que hice para poder volver a repetir esa experiencia de hacerlo bien y hasta hacerlo mejor? Mi reflexión del día de hoy, reflexionemos, valga la redundancia. Tomémonos esos momentos para por lo menos comenzar con nosotros en nuestro día a día.
Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.